Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan, como siempre, de izquierda a derecha, mi queridísimo experto en gastronomía, o sea, en comida basura, Guillermo Bravo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por otro lado, nuestro selector personalizado de waifus, Pablo Núñez.
¡Vaca!
¡Oh, vaca!
El presentador, director y ahora entrevistador casi de noticias de Radio UBA, Roberto Lagartos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Barcenilla? Muy buenas tardes.
Mancho, vives, cada vez vives más en la UBA, ¿eh?
Vivo aquí. Voy a pedir una litera para vivir aquí, pues eso, durante la semana.
Está muy bien. Recomiendo a nuestros queridos oyentes o a nuestro oyente que escuche sus dos entrevistas a el actual rector y uno de los candidatos a rector.
Menos mal que solo hay cuatro. Si hubiera 24, tendríamos problemas. Pues 24, no daría tiempo.
24 semanas de entrevistas.
Pues sí, yo creo que es importante, ¿no? Que vengan aquí los candidatos y que cuenten un poco sus propuestas en su universidad.
Y que vean las instalaciones. A ver qué tal.
También, también. Que está todo muy limpio, además. O sea que...
Y como invitado, ya más que habitual, nuestro cinéfilo favorito, Pablo Vega. Muy buenas tardes.
Pues nada, encantado de estar aquí.
Y yo soy vuestro queridísimo presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar, me gusta explicar el formato de este programa, que es que al final del programa anterior tiramos un dado y según una de las caras que caiga, elegimos el del siguiente programa, o sea, el de hoy. Con la cara número 1, videojuegos. Con la cara número 2, cine y series. La 3, nostalgia retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticias chorra. En nuestro programa de hoy realizaremos un especial bastante interesante de cine y series. Y dicho todo esto, comenzamos.
Me llamo Bond, James Bond.
Esto que estás escuchando es You Know My Name de Chris Cornell, la introducción de la fantástica Casino Royale. Y es que a día muchos entendidos y realmente el público en general dice que en Hollywood hay una falta de ideas y realmente no se les puede negar que muchas veces es una evidencia que supera la simple apariencia. Así que en este programa especial trataremos varias de esas sagas lineales que se han ido estirando con el paso del tiempo para seguir aprovechando el éxito de sus predecesoras y que contengan como mínimo 4 títulos. Y aprovechando esta canción comenzará nuestro querido Robert.
Pues sí, hombre, es evidente que escuchar esta canción, igual quizá la sintonía original de la saga de James Bond hubiese sido más acertada, pero es verdad que el reinicio de la saga por parte de, bueno, pues de los creadores de James Bond, recordamos, el agente 007 al servicio de su majestad, basado en la novela de Ian Fleming, que cuenta con 24 películas a lo largo de casi más de 50 años, y que bueno, para todos los seguidores del cine, pues es una de las sagas referencia, no solo ya del cine de acción, sino ya casi lo catalogaría de ciencia ficción, porque se han visto cosas en esta película que palidece con todos los espías, ¿no?, que hay por ahí, que son un poquito de medio pelo, comparados con James Bond, que siempre va con su traje. No sé, últimamente es de Hugo Boss, pero ha habido otras épocas que les vestía otra gente. ¿Qué más cosas? Conduciendo su Aston Martin, bebiendo el martini con vodka mezclado, no agitado, y siempre muy bien rodeado de una extraordinaria compañía femenina. No quiero dejarme nada, pero porque tampoco venimos aquí a hacer un monográfico, pero sí que es verdad que yo he escogido esta saga porque tiene un especial interés para mí. A nivel personal, yo creo que la primera película que recuerdo especialmente de mi infancia es la tercera de la saga de Pierce Brosnan, para que se sitúen los fans, que es El mundo nunca es suficiente, del año, bueno, cercano a los 2000 aproximadamente, porque la última es del 2002, quiero recordar, muero otro día. Y ya te digo, es la primera película que yo recuerdo fielmente, primeras escenas de cama incluso puedo recordar, con Pierce Brosnan explicándoselo bien explicado a una chica rusa, ¿no? No sé si era una actriz o una modelo famosa, Oye, puede intervenir la gente si quiere, ¿eh? Tampoco tiene por qué ser un monólogo en absoluto. Y bueno, para mí es muy especial, ¿no? Yo creo que siempre he estado muy ligado, por esto que te digo, desde la infancia, al personaje de James Bond. Yo he vivido dos, lógicamente, el caso de Pierce Brosnan y el de Daniel Craig cuando entró en 2006 con la ya hemos mencionado Casino Royale. Lleva cuatro de momento y estamos a la espera de Bond 25, que se va a estrenar, si no me equivoco, en el 19. Ya tiene director Danny Boyle, que lo recordarán algunos, bueno, pues de películas como Slumdog Millionaire, Trainspotting, la primera.
Y la segunda.
Y la segunda. Y bueno, la verdad es que es un misterio, porque venimos de dos magníficas películas para mí, que de Sam Mendes, también dirigiendo a Daniel Craig en la peli de 007. Y en esas películas hacía una retrospectiva del personaje un poco diferente, que no se había hecho hasta este momento, un poco casi cayendo en el antihéroe, ¿no? Con un Daniel Craig muy magullado, un James Bond que sangra, que sufre, que se enamora incluso. Y bueno, es algo que se alejaba un poco del clásico personaje, que era el mítico Playboy, que casi parece hasta una versión fría y calculadora de Iron Man, ¿no? Porque es un James Bond casi sin pocos chistes. Pero la verdad es que tengo mucho interés en ver lo que pasa con esta película. Hemos tenido unos años, piensa que desde 2015 que se estrenó, no, dos, sí, 2015 se estrenó Spectre, lo recuerdo, recuerdo el 16 porque ganó el Oscar a Mejor Película, fíjate, ahora recordabas en...
La Mejor Canción.
Mejor Canción, perdón, Mejor Canción, Writing on the Wall.
Por un momento pensé que me había metido en una línea temporal distinta.
Para eso es interesante que estéis atentos, claro que sí, lo he hecho a posta. Writing on the Wall de Sam Smith. Y bueno, ya digo, tengo mucho interés en ver esta película, a ver cómo orientan al personaje. Se especula con la posibilidad de que sea finalmente la última de Daniel Craig encarnando al personaje, no sé si se ha confirmado ya o no. Y bueno, se había hablado incluso de la posibilidad de otros candidatos a 007, se hablaba de Idris Elba como el primer James Bond de raza negra, incluso la posibilidad de incorporar una mujer al reparto. Bueno, ha habido una serie de especulaciones, aparte de los míticos, ¿no? Que siempre han estado un poco ligados al personaje y que finalmente no han acabado encarnando al famoso espía británico. Y no sé, si quieres que te cuente alguna cosa más especial.
No, ya creo que has explicado bastante bien en líneas muy generales lo que supone para ti esta saga. Al mismo tiempo has explicado las dos últimas generaciones de la misma, de una forma creo que bastante resumida.
Sí, yo fíjate, bueno, ya por cerrar un poco, de todas las películas de las 24, dicen que hay unas 10-12 buenas. Hombre, evidentemente las más antiguas pecan un poco precisamente de falta de originalidad, porque siempre es lo mismo, ¿no? Y a la vez también, como decía antes, son muy originales porque se han visto cosas muy raras. Un coche que va por el agua, el lanzatorpedos, o sea, siempre muy rayando la línea de la ciencia ficción y del cine clásico de acción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las últimas, ya digo, son muy interesantes y yo me quedaría con esas dos. Con la de Skyfall y Spectre, dirigidas las dos por Sam Mendes, y en el papel de Daniel Craig, que creo que ha estado magnífico. Le comparan con Sean Connery, que es el primer Bond. Fíjate, qué raro que hablemos de James Bond y no hablemos de Sean Connery, ¿no? Mal por mi parte, porque no solo es el primero, sino el que colocó la línea de flotación para las siguientes películas. Y la mayoría han bebido todos de la figura de Sean Connery, pero dicen que el que más ha acercado a ese estilo, a esa fuerza, incluso actuando, pues ha sido Daniel Craig. Así que nada, me quedo con esas dos, me quedo con una saga que para mí es mitiquísima, importantísima, y la recomiendo desde aquí a todos los oyentes.
Pues a mí sobre todo lo que me llama la atención es el hecho de que ya para todo el mundo es un icono del cine, el personaje de 007.
Exactamente.
Y todo el mundo ya cuando va a poner una película de James Bond más o menos sabe lo que te vas a encontrar, pero siempre tiene que darte un punto de sorpresa y de... para engancharte, ¿no? O sea, que a ver quién va a ser el villano, quién, cómo van a ser la narración, quién va a ser la chica, y bueno, eso. La verdad es que también tiene ese punto como ahora igual que lo han cogido otras sagas tipo Misión Imposible, que también intentan superarse.
Toda una liturgia en torno al personaje y que muy pocos lo han conseguido. Yo diría que solo el caso de James Bond.
Hombre, en tanto tiempo, en 50 y algo años de historia...
Exacto.
Es que es muy difícil mantener ese ritmo.
Aquí tenemos Send Me On My Way de Rusted Root, que es una canción bastante ligada a una saga que nos va a traer nuestro querido Guillermo Bravo.
Así es, os traigo la saga de Ice Age, o como se tradujo en países latinos, la Edad de Hielo. Para hablar de esta saga tengo que poneros un poco antes en contexto. Nos encontramos empezando el año 2000. Todavía estaba muy arraigada el tema de la animación como se ha hecho a la vieja usanza, es decir, a mano alzada. Y luego llega DreamWorks y en el 2001 estrena Shrek, que lo necesito para poner contexto, Pablo, perdóname, pero...
Spoiler
del programa.
Sí, sí, pero lo necesito porque si no llega a ser por Shrek, yo diría que no llegaríamos a haber tenido ni Ice Age ni otras muchas más que se estrenaron a posteriori. Todas intentaron aprovechar ese éxito de la novedad que era la animación, cómo pasábamos de una historia de un cuento clásica a algo más gamberro, un cuento así más destinado a un público mucho más juvenil y adulto que lo que estábamos ya acostumbrados a ver. Por ejemplo, hasta esa época Disney lo máximo que había hecho era darle una espada a una chica y mandarla a luchar contra los mongoles, el caso de Mulan en el 98. Pero luego un pequeño estudio de la Fox que se llamaba Blue Sky tuvo luz verde a un pequeño proyecto. Bueno, pequeño, entre comillas. Ellos antes estaban trabajando sobre todo en anuncios de televisión, en cortometrajes, y esta fue su primera gran película. Con un presupuesto de unos 60 millones, lograron recaudar casi 500 millones.
Vaya salto.
Sí, sí. Pero lo que quería comentar también a raíz de Shrek es que su éxito no fue tan repentino como el de esta película. Vamos, que se coció a fuego lento, por decirlo de alguna manera. Acabó recaudando toda esa cantidad, pero a base de juntar admiradores, fans, crear un círculo de personas que de verdad les gustó la película, que en esencia no es más que un viaje. O sea, es más importante lo que ocurre durante el camino, el trayecto, que en sí conseguir el objetivo. Tenemos unos personajes que son un trío cómico, aunque también hay espacio para el drama, hay espacio para las risas, hay también para reflexionar. Es una peli que sin llegar a ser obra maestra, cumple bastante bien su propósito. ¿Qué pasa? Que vieron el éxito que tuvo y quisieron estirarlo a más no poder. Y actualmente nos encontramos con 5 películas de Ice Age. Y no sé si estarán pensando rodar una sexta, a estas alturas.
Si da dinero, ten claro que
pues,
sí.
Lo veo bastante probable.
Y claro, nos vemos en la tesitura de este es el Call of Duty del cine de animación. ¿Necesitamos verdaderamente cada 2 años una peli de Ice Age? Yo diría que con una trilogía habríamos cerrado bastante bien la saga. Ya no hay más que contar, no podemos expandir más los personajes. No sé qué opinarán mis compañeros.
Pues bueno, yo el comentario que tenía sobre Ice Age, que también creo que junto con Shrek, son dos películas muy importantes para... bueno, importantes. Son películas que han marcado el estado actual de la animación, porque yo creo que fueron las películas que marcaron la veda para que otros estudios que no fueran Pixar empezaran a hacer películas de animación tridimensional. Que supongo que habría habido alguna antes, pero yo creo que esas dos películas fueron las que marcaron el inicio, ¿no? Y ahora hemos llegado a un punto en el cual realmente la animación tradicional prácticamente ha desaparecido, al menos en las películas de corte occidental. Y eso. Y en cuanto a Ice Age en particular, dices que podría haber sido una trilogía. En mi opinión, igual se debería haber quedado en una sola, porque es una película que tenía una historia que contar. Es un viaje, como muy bien has dicho, es un viaje con un inicio y un final, y se podría haber quedado perfectamente tal y como estaba. De hecho, incluso, spoiler alert para la gente que todavía no haya visto Ice Age, hasta veíamos a Scrat, la ardilla, congelada, y pasamos un flash forward al futuro para ver cómo había acabado. Y claro, todo eso te tienes que marcar un retcon ahí, usando vocabulario de internet, para luego ajustarlo a las películas posteriores, que eso denota claramente que esa película no se creó pensando en una secuela.
Así es, pero luego vieron qué éxito tuvo y dijeron, vamos a apostar sobre seguro.
Realmente creo que es el mejor resumen que se puede hacer justo de una película para extenderla a 5.
Igual el problema es eso, hacerlo cada 2 años. O sea, si dejas un poco más de tiempo entre proyecto y proyecto, tienes más ideas frescas y sabes igual llevarlo mejor. Porque, por ejemplo, en Toy Story, que es una trilogía fantásticamente bien hecha y terminada, desde la primera a la segunda igual pasaron 4 años, y de la segunda a la tercera también hubo un salto ahí de mucho tiempo.
Muchos años, sí.
Y la cuarta, si viene, también va a ser bastante tiempo después de la tercera.
Sí, yo creo que al final el hablar de malas películas o de buenas creo que es lo correcto, pero hablar de los personajes es equivocado, porque al final tienen tanta vida propia que lo que quiere la gente es verlos en la pantalla. Y otra cosa es que el estudio se equivoque, como bien apunta Pablo, quizá el tema de del paso en el tiempo, que es poco, y probablemente Ice Age le hubiese necesitado más tiempo para que los personajes maduraran y las películas fueran mejores, que esa es la clave, yo creo.
Y luego ya como remate final, quizás al mismo tiempo que los dos años, cada película, al menos yo he visto las tres primeras, cada película de esas tres cerraba completamente, o sea, no dejaba ningún espacio, de tal manera que creo que, como habéis comentado antes, no era completamente imprescindible abrir un siguiente capítulo cuando claramente el primero lo ha cerrado entero.
¿Qué hacéis en mi ciénaga?
Creo que esta es casi una de esas canciones que casi no necesitan presentación, pero para ahorraros datos en Shazam, os la voy a decir como siempre, es All Star de Smash Mouth, que es quizás una de esas canciones que sí que van completamente ligadas a lo que nos va a contar Pablo.
Sí, es esta canción de Smash Mouth, All Star, que nos remontamos al año 2001, creo, que es cuando se estrenó esta película, y mucho antes de que esta canción se convirtiera en un meme y perdiera todo el significado que podía haber tenido, pues la teníamos como intro de Shrek, que es una película de animación que para mí tiene un lugar especial, porque yo era muy fan de esta película cuando era pequeño. Me acuerdo que la vi en el cine y me encantaron los personajes. También en aquel momento era fan de Cruz y Raya, así que me encantó también que a Shrek y a Asno los doblaran Cruz y Raya. Y yo esta película, me acuerdo que fue uno de los primeros DVDs que me compré, y era una película que veía muchísimo. La habré visto sin igual 15 veces cuando era pequeño, sin ningún problema. Y era una historia que era como una especie de giro o vuelta de tuerca a los cuentos tradicionales para niños, ¿no? Y en mi opinión, pues era una película que, igual que Ice Age, pues tenía su inicio y su final, tenía un mensaje muy bonito, ¿no? Spoiler alert de nuevo para los que no hayan visto Shrek, que la princesa realmente, su forma auténtica era el ogro, lo cual yo creo que para los niños que la veían, pues era un mensaje positivo, ¿no? De aceptación de cómo se es en realidad. Y por supuesto, esta película hizo mucho dinero, así que Hollywood fue y dijo, pues si ya se hizo mucho dinero, pues vamos a sacar una saga de películas. Y bueno, pues la segunda película, que es cuando por fin conocen a los padres de Fiona y van al reino y conocen a personajes que luego realmente fueron buenos personajes, como el gato con botas, doblado por Antonio Banderas. Y
Dios bendiga ese hombre.
Y esa película, pues la segunda, la verdad es que no es imprescindible, pero tampoco es mala. Vamos, a mí, yo recuerdo que no me gustó tanto, pero bueno, así es una película entretenida. Pero eso sí, a partir de la tercera, ya, en mi opinión, decae de una forma espectacular esta saga, hasta tal punto que yo creo que incluso oscurece un poco las virtudes del inicio de la saga, hasta que ahora hemos llegado al punto en el que Shrek se ha convertido en un meme de internet. Shrek is love, Shrek is life. Y de hecho, porque aquí en los dados nos informamos, ¿no? Hacemos los deberes antes de trabajar, pues estuve leyendo y parece ser que incluso se plantean hacer una película, una quinta película de la saga en 2019. Yo pensaba que esta saga estaba muerta y enterrada, y no. Resulta que Hollywood ha decidido que, pues creo, no sé si es un reboot o realmente es una continuación directa. Y en 2019 vamos a tener la quinta película de Sonic.
O puede ser un spin-off también, como hicieron ya la del gato con botas. Pues mira, no sé, como quieran enfocarlo.
Realmente es bastante sorprendente cómo justo tanto Ice Age como en este caso Shrek, como que comparten un patrón muy, muy, muy igual. Las dos películas, justo cada película cerraba de una forma cerrada, pero se hizo un capítulo a posteriori, y como las dos eso jugaban un poco, pues con un tipo de humor un poco más chabacano, más de la calle, más que de una forma más atemporal. Es muy gracioso ver esos paralelismos realmente.
¿Qué vamos a decir de unas sagas que por lo menos gustan tanto a los chavales y que tú vas ahí con un sobrino, un primo, eso, y se entretiene siempre? Eso sí.
Yo por eso me he callado.
Porque no tienes, tienes familiares.
No, me hace mucha gracia que hayáis escogido, por ejemplo, sagas que son muy cortas. Es decir, que haya muy pocas películas. Luego igual Pablo me calla la boca, pero como que igual hacía falta más... claro, igual a vosotros os han impactado mucho, pero igual necesitamos como 10, 15 películas para llegar a hablar de saga, ¿no? Pero,
hombre, también cuántas sagas cumplen ese criterio, ¿no? Aparte
claro,
de
claro,
Bond,
no, por supuesto.
A mí se me ocurre así de primeras Star Trek.
Y unas cuantas, sí.
Y las de Pesadilla en el Street, ¿cuántas hicieron, macho? Bien,
pues dejado que esas, encima de, en el momento en el que hicieron el reboot ya...
Freddy contra Jason.
Maravillosa película, por cierto, pues sí. Freddy contra Jason.
Pero eso es como anterior a Alien vs Predator o de ese estilo.
Sí,
ya sé. De esa época, fíjate. Pues, ya cuando dos sagas o tres o cuatro se agotan, dices, bueno, pues mira, otra solución. Les cruzamos a ver si sale algo ahí. Para dar más dinero.
Nada, claro. Crossover y todos contentos.
Sí, sí, sí. Eso ya me parece como una vuelta de tuerca más que nadie veía venir. Pero bueno, imagínate una de Ice Age con Shrek de alguna manera ahí metido.
Pues, la verdad es que a estas alturas ya no me extraña.
No des ideas a los estudios. Que nadie se preocupe, que yo no voy a criticar al Señor de los Anillos. De hecho, aquí en el estudio están a punto de pegarme, pero no, tranquilos todos. Voy a analizar en su defecto. Mientras que el Señor de los Anillos es una trilogía que funciona perfectamente a muchos niveles, donde hubo mucha preparación previa, se hicieron los cambios realmente necesarios para que la historia tuviera una cierta coherencia y no durara cada película sus 6 horas. Voy a hablar de su, podría decirlo de una manera, precuela y secuela, que es la trilogía del Hobbit. ¿Por qué quiero hablar de ella? Creo que es una... Lo primero y más importante es, creo que es lo que ha dicho todo el mundo, ¿no? El hecho de poner un libro que es aún más corto que cualquiera de los otros tres del Señor de los Anillos.
¿Quién coño va a leer eso?
Y decidir alargarlo a 3 películas. Cosa que particularmente no solo es innecesaria, sino que hizo que durante 3 películas no hubiera una constancia de misiones secundarias para todo el rato querer enlazarla a la trilogía del Señor de los Anillos, cuando no es necesario. Por otro lado, hay ciertos castings que creo que son fantásticos. Vuelve Ian McKellen como Gandalf, Martin Freeman como Bilbo, obviamente Andy Serkis como Gollum, y por supuesto Benedict Cumberbatch como Smaug. Eso es fantástico. Pero luego hay tantas otras opciones que son mal cogidas. Actores que claramente están aburridos. Especialmente el doblaje en España lo salva un poco, pero los ves en Bose y se están aburridos. Y de hecho, creo que es un proyecto además que involucra a 2 buenos directores, como pueden ser Guillermo del Toro, que dirigió Un viaje inesperado.
Bueno, no, al final no. Una puntualización.
Eso tendríamos que verlo.
Y Peter Jackson, que se encargó de todo el resto. De hecho, hay imágenes de Peter Jackson dormido en el set, que son bastante graciosas. Y que al final, claro, creo que eso, no se alargaron. Por un lugar, creo que es una trilogía que se alarga innecesariamente. Por otro, claramente, volviendo a los puntos anteriores, los actores, la mayoría, están aburridos. De hecho, hay... Está grabado y se sabe que en un momento Ian McKellen se puso a llorar al principio de una de las primeras, porque hicieron, en vez de usar trucos de cámara como usaron en El Señor de los Anillos, decidieron utilizar una técnica mucho más cutre, que es grabar cada parte por separado en salas con croma y sobre eso luego unirlo. Y de verdad es bastante deprimente verle así. Sobre todo lo que quiero decir es que, por ya puntualizar, creo que es muy necesario, muy pesado, y algo que se podía haber hecho rápidamente en una o a lo sumo 2 películas, quizás de una duración más corta.
Aquí lo que pasó fue precisamente lo que has comentado un poquito, que en la preproducción estuvo Guillermo del Toro a punto de hacerse cargo de la adaptación del Hobbit. Y como vio que se frenó todo el proyecto por un tema financiero de la Metro-Goldwyn-Mayer, creo que se declaró en bancarrota en esa época, parando también la saga de James Bond de paso, pues Guillermo del Toro lo dejó, se fue a otros proyectos, y Peter Jackson, que ya venía un poquito igual sin tantas ganas y sin la pasión con la que cogió el proyecto de Señor de los Anillos, que fue evidentemente un exitazo, pues ahí estuvo el peligro de este autor se repite en la manera de plantear la historia, igual cae en los mismos vicios al planificarlo así. Mientras que con Guillermo del Toro hubiera sido otro tipo de película y con un punto más de frescura que también hacía falta, ¿no? porque sí. No tiene por qué ser Hobbit el Señor de los Anillos Beast, es otro tipo de,
sí, es que
de
yo,
historia.
Yo también lo veo como que un poco a Peter Jackson casi las dirigió por obligación.
Claro.
Porque era en plan, ya no hay ninguna alternativa, las diriges tú o no se hacen. Y yo porque, de hecho yo creo que cuando Guillermo del Toro todavía estaba dentro del proyecto, creo que Peter Jackson había dejado claro que él no quería dirigir, claro, esas películas, sí, sí, sí. Y por eso se le metió dentro, pero al final no le quedó otra. Y yo creo que se nota, porque a mí las películas del Hobbit me dan sensación de cansancio. En general, como de que la gente lo está un poco forzando, ¿no? Que realmente no, nadie quiere estar ahí.
Oh, tú puedes quedarte, pero yo me pido.
Y en total contraste con El Señor de los Anillos, que es una película donde tú sabes que todo el mundo se lo estaba pasando genial mientras estaba rodando. Eran, bueno, para la gente que hayáis visto los documentales que venían con la versión extendida, realmente el rodaje de esas películas debió ser una muy buena experiencia para todo el mundo.
Yo no he visto ni las tres primeras.
¿Cómo?
¿Qué te parece?
Fuera de este
¿Qué
estudio?
¿Qué dice usted?
Fuera de este estudio.
El realizador me pide que no vuelva a concederle la palabra.
¿Pero por qué?
Las he visto... No, es mentira. Sí, yo las he visto.
Así está mejor.
Las he visto en la tele cuando las han puesto, pero vamos, que no es ni mi saga favorita ni nada.
No, y ya has dejado bastante claro cuál es una de tus sagas favoritas, de hecho.
No, bueno, quiero decirte que... Y estoy muy en consonancia con lo que habéis dicho. Yo creo que el problema es que vienes de tres tan magníficas, tan completas, tan bien cerradas... que te toca la papeleta de tener que hacer un spin-off y claro, al final te sale el tiro por la culata, pero yo creo que hay que achacarle un poco en este sentido a Peter Jackson, que es verdad que no estuvo acertado. Muchas veces lo ha comentado Pablo que a nivel personal él no sé si ha llegado a asumir alguna culpa, porque ha habido algún director que ha pedido perdón después de muchos años diciendo, bueno,
sí,
yo creo que
Peter Jackson
equivoqué.
Pide disculpas después.
Y bueno, es verdad que juegas con millones de fans, con sus ilusiones y con y con sus alegrías y con su dinero, pero bueno.
Sobre todo con su dinero.
Bueno, seguramente ahora nos tendremos que guardar un poco a ver qué pasa con la serie esa de Amazon que van a hacer de la Tierra Media, porque no sabemos qué enfoque van a adoptar, y eso es fundamental. Uh-huh. Ante obras así tan volumétricas, vamos, que tienen un volumen tan grande, tan inmensas, pues si falla el planteamiento ya se cae todo el edificio para mí.
Lo mejor es que lo compre Disney. Y seguro que
otra gema para el guantelete de Disney.
Seguro que se relanza.
Esto sí que me hace sonreír.
Qué raro que no hayas hablado de Marvel hasta ahora, ¿no?
Pues es que no me ha dejado. ¿Te has dado cuenta que ha planteado el programa y ha dicho, vamos a hacer monólogos? Luego
silencio. Silencio. Robert, en cuanto veamos Infinity War, venimos tú y yo 3 horas dedicadas a hablar.
Si quiero.
Mano a mano.
Si quiero,
me haces una entrevista como a los posibles rectores.
Bienvenidos a Hogwarts.
Y pasamos de una saga de fantasía a otra que sinceramente creo que lo ha hecho bastante mejor con nuestro querido Pablo Vega. Cuéntanos.
Pues vengo a hablar de Harry Potter, por supuesto, y esto también es una historia un poco personal, al igual que pasa con Roberto, ¿no? Que a nosotros, yo nací en el 90, nos pilló generacionalmente la primera película de Harry Potter con 11 años, yendo al cine y verla, y era una identificación tal con un poco los chavales de esta época, que nos la hemos tragado ya solo por... A ver qué pasa, y el siguiente episodio, y venga, y otra vez. Y aunque tenga un componente de repetición, para mí, por ejemplo, los libros en general son buena literatura fantástica, aunque puedan tener un poco elementos ya vistos mejor igual en otras sagas, pero creo que J.K. Rowling consigue aunar bien las inquietudes que tenía ella como autora sin perder el respeto a la tradición literaria que hemos visto en Reino Unido de sagas juveniles como Los Cinco, todas esas, y consigue hacerlo bastante bien en cuanto a, vamos a plantearlo en 7 episodios, de alguna manera es como una etapa, bueno, es una transición desde la infancia hasta la madurez de todos los personajes hasta los 17 años. Y claro, cinematográficamente hay aciertos, muchos de ellos por parte de los adaptadores y tal, a la hora de comprimir tantas páginas en 2 horas y media, sobre todo diría que el casting es especialmente una joyita, porque están ahí lo mejor de todos los actores británicos de la actualidad, claro, pues Ralph Fiennes, John Hart, está Maggie Smith, está Alan Rickman, por supuesto, que tiene, yo creo que el mejor personaje de,
el más divertido,
de la saga.
Sí. El más divertido, sin duda.
Y en el que más se luce.
Y el oscarizado, no me nombres,
y,
no.
Y Gary Oldman, claro, por supuesto.
Supuesto. Vamos, solo faltaría que no me nombraras.
Pero
aquí,
muchos, porque, por ejemplo, uno de los aciertos de que te tenga un poquito... que aprecies las diferencias entre películas y que te estés ahí siempre pendiente de lo que pasa es que te metan nuevos personajes, ¿no? Claro, y en la segunda aparece Kenneth Branagh, en la tercera Emma Thompson. Entonces, claro, van dándote juego todos estos personajes. Y al final lo que creo que puede lastrar un poco estas sagas es eso, que se extiendan demasiado. Y aunque yo no he visto la de Animales Fantásticos, sé que J.K. Rowling evidentemente ha querido seguir explotando su gallina de los juegos de los Juegos de Oro, y por eso se ha decidido hacer, por lo menos creo que una trilogía va a ser, pero ya veremos, de películas ambientadas en el universo de Harry Potter, pero anteriores. Cuando igual lo que nos interesaría de verdad es saber qué pasó después del séptimo libro y cómo es eso, ese Harry Potter y ese Ron Weasley y esa Hermione con treinta y tantos, 40 años, que tendrán cosas que hacer, ¿no? Con su vida, y además tendrán su, eso, que tienen sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es una saga bastante bien explotada, pero que tiene el peligro de también saturar. Porque si presentamos una película cada año, cada dos años, de más o menos la misma temática, se puede acabar quemando.
¿Y por qué no dijiste eso antes?
Pues fíjate, lo ha contado también Pablo, que no sé casi qué añadir, pero por apuntar dos temas. El primero, quizá, el miedo que tuvo J.K. Rowling a que pasase algo de lo que habéis comentado vosotros, Guillermo y Pablo, que los personajes acabasen cayendo mal a la gente. Y si lo cuentas lo que pasa después del séptimo libro, pues igual hubiese sido un error, porque es verdad que los primeros libros fueron tan buenos, y las películas sobre todo, que yo creo que han mejorado con el paso del tiempo. Tú apuntabas la edad, Pablo, yo estaba ahí también, y yo lo recuerdo como ir al cine a ver algo fantástico, algo mágico, pero no iba más allá. Y sin embargo lo ves con perspectiva, lo ves con más años y te das cuenta de que son muy buenas películas. Aprecias
de buena factura.
De buena factura, aprecias las interpretaciones, el guión, y palidecen, por supuesto, con otra saga de magos ridículos o de cosas raras, que no sé si vas a comentar lo que son los de Crepúsculo y toda esta purrala. Pero que, ojo, la literatura debe ser bastante buena también, pero las películas son un bojón.
Yo creo que, mira...
Y que me perdonen los fans.
Es que iba a hablar de eso precisamente, porque claro, el origen de una saga cinematográfica perfectamente puede ser una saga literaria que adapten al cine, como ya hemos comentado. Y es que lo de Crepúsculo, chico, no da ni para media película casi.
O sea, hay mucho amor.
Hicieron 5 basado en un triángulo amoroso... Y ya está. Si es que es eso, si es que no tiene más.
Bueno,
es que...
pero hay lobos, hay vampiros.
Pero se dedica a pervertir completamente el concepto del vampiro clásico, esa señora.
Sí.
Desde luego, vamos, yo no sé qué se tomó antes de escribir.
Yo creo que Buffy Cazavampiros está mejor hecho.
Es que lo peor es que la de 50 sombras de Grey cogió la idea de Edward y Bella, los protagonistas de Crepúsculo, se hizo un fanfic y de ahí salió 50 sombras de Grey, chico. O sea, que es que no solo fue dañino por sí mismo, sino que generó más.
O sea, que se podría decir que hay dos adaptaciones cinematográficas de Crepúsculo.
Es que claro, una es como para adolescentes y otra para señoras cachondas.
Una para gente pacífica y otra para gente más violentita.
Las dos igual de malas entre sí.
Porque vienen de lo mismo, ¿sabes? Entonces,
de hecho, quería hacer un doble apunte bastante interesante, uno sobre Harry Potter y otro que es más centrado en sus secuelas, entre comillas, espirituales, podríamos decirlo, que es... El primero es muy interesante ver cómo cada director le ha dado aspectos muy personales a las sagas de Potter, porque empieza con Christopher Columbus, sigue con Iñárritu, me parece...
Cuarón,
que por cierto tiene unos planos secuencia muy interesantes, muy largos.
Sí, sí, sí.
Y sigue así. Y luego, además, dentro de lo mismo, cómo es quizás de las pocas sagas que al dividir un libro en dos películas lo ha hecho justificándolo correctamente, y notas que lo hace para no tragarte 5 horas de película, sino para ver 2 pelis bien. No como justo lo que has comentado a raíz un poco de Crepúsculo y tal. Y luego, el segundo apunte es como esa novela más juvenil creó un efecto, no en tanto de escribir novelas juveniles que ya existían, ya había o ya se estaban escribiendo, sino de adaptarlas cinematográficamente, porque tenemos Los Juegos del Hambre, tenemos Divergente, tenemos... Crepúsculo, 50 sombras de Grey, Narnia también se adaptó por el éxito de Harry Potter. Quiero decir, es muy gracioso cómo tuvo casi un efecto Pokémon, por decirlo de alguna manera. Algo, es esa especie de Juggernaut que se lleva todo, en este caso Potter, y luego salen parecidos o clones o llámalo X, que también ocupan mercado.
Sí, sí, sin duda, pero para mí creo que, como dices tú, el nivel de gente involucrada en estos proyectos de Harry Potter supera a las otras sagas que has comentado. Es decir, los directores que estaban ahí pues eran de primer nivel, la música la hacía John Williams, los actores eran de lo mejor que había en las islas, digamos, y claro, pues eso se nota, que tanto fotografía, guión, etcétera, está a un nivel muy conseguido para que sea comercial y a la vez que aguante en el tiempo y la puedas ver 20 años después con tus chavales o quien sea y digas, ah, pues está bastante bien. No es la típica que se queda justo en la el momento y, claro, y luego se acaba olvidando.
Todas esas que ha comentado Barce, se podría decir que se cree el ladrón que todos son de su condición, porque claro, no tenía nada que ver. Yo recuerdo el estreno de Narnia y casi era porque era invierno y pegaba, ¿no?
Aunque bueno,
este tipo de películas, pero no han alcanzado el impacto mundial que ha tenido, bueno, mundial y de todos los tipos que ha tenido Harry Potter.
Sí, en teoría sí.
Yo creo que eso, por ejemplo, que cada director aportara su punto de vista un poquito diferente y que fuera una evolución así lograda, mantuvo bien el tipo en general. En la película de Cuarón, por ejemplo, es que es estupenda. Y la cuarta, por ejemplo, también es muy divertida, con el Cáliz de Fuego y todas estas casas que aparecen ahí, y te dan un universo entero. Al aparecer una casa que es de Francia, otra que es como de Bulgaria, más estos que son los británicos, te das cuenta de que vives en un mundo fantástico de verdad. Y eso da una riqueza que no creo que consigan otras sagas que son mucho más limitadas en el espacio.
Y en un cambio de 180 grados, Pablo, ¿qué tema nos traes hoy?
Pues relacionado con las fechas de muchas de las películas que hemos estado comentando, de mediados de los 2000, os traigo una canción del segundo disco de Interpol que se llama Come Here y es un muy buen tema. Good day for us. Well done. It's on. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble. Come along.
Y en esta segunda parte del programa, y con la excusa de estar tan cerca de Semana Santa, analizaremos algunas de esas películas que todos los años, sí o sí, las cadenas deciden emitir. De hecho, lo que estáis oyendo ahora es la marcha romana de la banda sonora de Ben Hart, como preferáis llamarla. Y empieza nuestro querido Robert, que es el que ha querido analizarla.
Es Ben-Hur, no Ben-Hart, ni Ben-Hauer, ni nada. Es Ben-Hur.
Braveheart.
Braveheart.
Exactamente, es he escuchado la parte...
También hay faldas en esa película, ¿no?
Antes de nada, he escuchado la parte H-U-R de esta película de todas las maneras posibles. Ya no sé ni cómo pronunciarla.
Yo creo que casi lo más llamativo es que se habla de Ben-Hur, pero normalmente durante toda la película se refieren a él como Judá. Sí. Ben-Hur, que es el nombre de pila, ¿no? De Charlton Heston, que es el que hace de Ben-Hur, por supuesto. Hombre, yo creo que hablar de películas de Semana Santa y no hablar de esta, pues sería casi un sacrilegio, nunca mejor dicho, ¿no?
Sacridelicioso.
Y evidentemente es la que más viene a mi memoria. Hay muchas otras, ¿no? Quo Vadis, Los Diez Mandamientos, no sé si alguno está por aquí y se hablará de ella. Y estas, pues evidentemente son las más religiosas, sobre todo porque toca un poco el tema central, que es algo que yo descubrí con el tiempo, cuando fui entendiendo más de la liturgia y del aspecto bíblico, que se centra la película en la figura de la familia de Ben-Hur, pero también hay referencias, ya digo, a la pasión de Jesucristo, al momento en el que se cruzan el personaje de Ben-Hur y el de Jesús, que para mí es el más emocionante, ¿no? Que es curioso porque se produce, bueno, no sé si es correcto hablar de spoilers de una película de hace más de 30 años.
Bueno, con tal y como está la gente.
A mí me da igual. Hay dos momentos claves en la película, para mí, es que lo estoy hablando ahora de memoria y no quiero equivocarme, que es cuando Jesucristo le ofrece agua a Ben-Hur en el momento en el que está preso, y se dirige, creo, a las galeras para cumplir su condena, y el momento después de que ha sido liberado ya Ben-Hur, cuando es él el que le ofrece agua a Jesús, que está en el camino al Calvario, ¿no? Y bueno, creo que es una película muy emocionante, que evidentemente para todos los que sean muy religiosos pues la disfrutarán, y para los que sean amantes del cine también. Una película, por supuesto, súper oscarizada, 11, me apuntaban antes. Y bueno, que ha pasado la historia, yo creo, precisamente por eso, por repetirla tantos años, y no quisiera quedarme con este detalle que igual es un poco absurdo, pero yo recuerdo mucho por el aspecto del doblaje, que en esa época, bueno, hablamos poco del doblaje en esta en este programa, y eso que nos gusta tanto el cine, ¿no? Porque yo creo que es un aspecto fundamental de que esas películas nos han llegado gracias a ponerle voz en español. Y en esta en concreto hay matices de los actores y actrices de doblaje que casi parece que están representando una obra de teatro. Y yo no sé si me puede ayudar un poco Pablo con algún,
no,
con
no
algún
puedo.
Extracto. Es que no lo recuerdo, pero son muy...
es que es muy...
¿Cómo decirlo?
Es muy sentido.
Son muy... Exacto.
Es como... ¿De verdad eres tú el rey de los judíos?
¿De verdad eres tú, Judá, el rey de los judíos? Mientras suena una música muy, muy melancólica. Y es que, bueno, pues son de estas cosas que te parecen un poco ridículas ya con el paso del tiempo, pero evidentemente la historia no pierde, es una historia muy bonita. Y bueno, yo es que no puedo hablar de otra película de Semana Santa que no sea esta, porque es la que más recuerdo tengo. Son casi 4 horas, ¿verdad?, sí, de película.
Pues tiene la particularidad, por ejemplo, de que las dos escenas que has hablado tú, uh-huh, no se ve el rostro de Jesús en ningún
Exacto,
momento.
Es verdad, no lo había recordado.
Pero se ve reflejado en las reacciones de los que le ven.
Claro, la segunda referencia es clara porque sí, está sujetando la cruz, es una de las 3 caídas en las que le ofrece agua.
Entonces es bastante curioso cómo se transmite esa emoción simplemente con la sugerencia de cómo es el rostro de Jesús.
Quizá por respeto del director, ¿no? A querer mostrar una imagen.
Sí, pero bueno, que ya se había visto en el cine previamente el rostro.
El rostro, sí, o digamos la idea que se tiene del rostro, claro.
Nosotros aquí, en esta religión que tenemos, que es el cristianismo, se puede representar la figura de Jesús sin ningún problema.
Nunca ha habido, más o menos sabemos que era hipster, porque llevaba una claro, barba... fuerte.
Pero ¿verdad? Eso es una convención estilística, digamos, que
sí,
claro, queda por representarlo así y todas las representaciones son así.
Sabíamos que era blanco, de ojos azules. Y
vivía, no, y vivía en Oriente Medio y por eso era claro, blanco, de ojos azules.
Es que es lo que estamos hablando. Esto bueno, es un poco siempre
bueno, no queramos,
a la interpretación.
No
de...
queramos meternos en un Belén ahora mismo, ¿verdad?
Dios no tiene cabida entre estas paredes.
Y bueno, no tengo nada más que contarte, la verdad. Es una película que desde luego recomiendo y que...
La carrera de Cuadrigas, nada menos que... fue la inspiración para ese gran momento de la amenaza fantasma que fue la la carrera esta de vainas, ¿no? De,
la carrera, o sea, de vainas en Gunta y sí, Gunta y
en Tatooine, bueno, Tatooine. El planeta este de Anakin.
Es sí. verdad, y bueno, es verdad que la una de las escenas más emocionantes de la película es esa carrera de cuadrigas que se enfrentan locura, los enemigos,
una,
¿no?
Una locura a nivel de presupuesto de la época y de ahora, realmente. Y que de hecho no, ahora mismo no estoy realmente seguro a qué nivel de cuántas personas tuvieron que ser hospitalizadas por errores de rodaje y por accidentes de esa misma carrera.
Sí.
Una verdadera locura.
Y nada, simplemente recordar un par de cosas. El primero, que yo entiendo que haya mucha gente que ahora no vea esta película porque en nuestra época, parece que hablamos de hace 200 años, pero es nos que es anteayer, yo no recuerdo tener internet. Entonces, claro, no te quedaba otra que ponerte delante de la tele y lo que se estuviera viendo. Y en esa época de Semana Santa, pues que eras muy pequeño, pues las tenías que ver. Ahora igual los chavales ya tienen la tablet, tienen un montón de historias y no llegan a este tipo de,
que la busquen en
de películas, ¿no?
En
eso por un lado. Y por otro, ya que hemos hablado antes de, bueno, pues de la resaca que tiene Hollywood habitual de generar reboots y de generar películas parecidas, pues han apuntado antes aquí los compañeros que hubo una straight to TV, o sea, una para televisión, y la última, que se estrenó el verano pasado, si no me equivoco, que bueno, pues que es una mierda, por decirlo de alguna forma...
una mierda con Morgan Freeman.
Una forma técnica. Sí. Morgan Freeman en el papel de negro de la película, efectivamente.
El mismo papel que hizo en Sin Perdón.
Haciendo de negro en la película. No, haciendo de Baltasar, un poco el apoderado de Ben-Hur.
No hace de negro, hace de amigo negro.
Exacto, hace del que le ayuda a Ben-Hur a salir un poco de su condena, digamos, ¿no? Le rescata, incluso la padrina, si no me equivoco, algo así. Y le promociona para que corra en la carrera de cuadrigas y que así obtenga el perdón de Roma y de Dios y de todo el mundo.
¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios!
Cerramos.
Sí, pero encima nos hemos cerrado partiendo.
Es que si querías humor, haberlo dicho, porque yo me traigo chistes, pero si querías algo serio, pues
no, tú
hubiese venido aquí, me hubiese empezado leyendo un pasaje de la Biblia o algo así.
Pues mira, hablando un poco de humor, Guillermo nos trae, no nos trae una, sino nos va a traer toda la compilación de lo que le trocó a él aguantar en esta semana, a nivel de Semana Santa en películas.
Así es, porque da la casualidad de que me tocó un colegio de jesuitas y claro, sabes que cuando llega la Semana Santa es el momento en el que los curas sacan sus mejores galas. Había algunos que hasta se repeinaban el doble, se echaban más colonia. O sea, veías cómo se va animando el año según se aproximaba la liturgia y todo este sistema.
¿No has aprendido nada del tipo que nos echa sermones en la iglesia? ¿El capitán no sé cuántos?
Y claro, la mejor forma de entretenimiento y de distraer a los niños en aquel entonces era llevarlos a la sala de audiovisuales, que era básicamente una sala normal, pero con un cacho tele de estas así anchotas, con un vídeo, y ala. Peli tras otra. Y por estas épocas, sobre todo, solían apostar por pelis, a ver, obviamente de toque cristiano. Tenemos, por ejemplo, nos pusieron distintas adaptaciones del Arca de Noé, que si una pequeña serie animada, otra película ya más antigua. Y quiero también hacer mención a un caso que me llamó bastante la atención de joven, que fue El Príncipe de Egipto, que es una revisión del mito de Moisés. Que es, me están haciendo los compañeros unas señas como diciendo, canela en rama, buenísima.
Peliculón, de verdad, peliculón.
Se estrenó en el 98, es de DreamWorks, los responsables también de Shrek, y la abordaron. O sea, esos cabronazos consiguieron sacar una historia que, para lo que es, y para el público que está dirigida, es magistral. El corte de es oscura, o sea, trata temas como la muerte o las plagas de una forma totalmente dramática, y lo enlaza todo también con la... con todo este sistema de cristianismo, que es maravillosa. O sea, fuera de todo el contexto religioso, es una peli redonda. No sé si mis compañeros quieren añadir algo de esta peli.
Es curioso porque hace 3 años o así, Ridley Scott hizo la peli esta de Exodus, que era la misma historia realmente, y no funciona para nada esa película. O sea, tú la ves y te parece como una especie de sucesión de cosas que no tienen ni coherencia, ni sentido, ni... O sea, sale un niño ahí que se supone que es el dios que habla con Moisés, creo recordar, y digo, bueno, esto ya me parece que es un patinazo de adaptación, ¿no?
Me hace gracia que seas tú quien mencione a Ridley Scott y no a Roberto por una vez. Estoy...
Pero es que esa no la he visto en concreto.
Estoy que yo no...
¿Pero tú qué te crees? Que yo vengo aquí a hacer sonar una campanita o algo así, que soy el bufón, ¿no?
Pero tú, ¿has visto la de la Teniente O'Neill?
Pues sí que la recuerdo.
Pues
sí.
Es peor que esa.
Ah,
vale. De hecho, me sorprende que Robert no haya tocado todavía ninguna de las dos campanas. No quiero que lo hagas tampoco. Pero
que ahora... no ha surgido el tema.
No ha surgido todavía.
Yo cuando pueda le doy una hostia a Dani Rovira y me quedo más ancho que largo.
Estamos, pa. Pero de hecho me hace gracia una cosa que ha comentado Guillermo a raíz de lo del Príncipe de Egipto. La animación es... Toda la película es sobresaliente, es increíble. De hecho, utiliza ciertas técnicas de modelado 3D muy chulas. Y luego, además, es una película que, quitando incluso el tinte más religioso, solo considerando una película que es de alguien que decide liberar a toda la esclavitud de Egipto, es muy bonita. Y además, la relación de los hermanastros, en este caso, está llevada muy bien. Incluso las canciones tampoco están nada mal, sinceramente. Es una peli que sorprende mucho a nivel de esfuerzo y que luego preguntes a la gente y no tanta gente se acuerda de ella. Uh-huh. Es un detalle que a mí me sorprende mucho. Y que en Semana Santa cae año sí, año no. Es muy gracioso también.
No se ha establecido como un clásico, pero sí como una peli de culto, quizá.
Y como comentaba Guillermo antes, a mí también me parece una peli muy oscura para ser una peli de niños, ¿no? Uh-huh. Porque cuando llega el momento de las plagas, no, la verdad es que... A ver, se cortan un poco, evidentemente, pero tiene sus momentos bastante...
Pero es que la última, por ejemplo, es... Sí.
Pero la última plaga, fíjate, se lleva de una manera sutil y muy bestia, pero se podía haber llevado como te lo cuenta la Biblia, y la Biblia lo cuenta de una forma bastante más... más on fire.
¡No dije el libro sagrado! ¡No juzguéis si no queréis ser juzgados!
¡No lo dice la Biblia!
La Biblia dice muchas cosas.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Otra canción que voy a presentar igualmente, aunque creo que no necesita presentación, que es Always Look on the Bright Side of Life, de los Monty Python, de La vida de Brian, película fantástica, y que está al contrario que El Príncipe de Egipto, sí que cae Semana Santa, sí, también, y de hecho muchas más veces al año, según en qué cadena busques. ¿Verdad que sí, Pablo?
Pues sí, efectivamente, porque tiene ese punto un poco... atemporal, que es riámonos de lo más serio que puede ser en este caso la religión y la vida de Cristo, ¿no?
En televisión española no la ponen esta.
No, ya no.
Aunque sería más de ahora, pues no sé, La Sexta o de entre CTV, no la creo que la pongan.
De hecho,
¿no?
La ponen en Neox habitualmente, bueno, junto a Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
Claro. Bueno, pues realmente, por situarla un poco, fue realizada en el año 79. Y yo creo que ahí está recogido toda la esencia del humor de los Monty Python, que ya venían de años anteriores realizando en televisión, que se plasmó primero en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y aquí ya pues llegaron a la cima, digamos, de su talento y reconocimiento público. Porque hay una serie de sketches y de momentos que son de verlos una y otra vez y seguirte riendo con las ocurrencias del guión, que además es que tiene mucho de... eso, de improvisación y de haberlo trabajado, pero a la vez como que siempre es fresco y ocurrente ese guión, ¿no? De cómo se presentan las situaciones y dar la vuelta a lo de Frente Judaico Popular con la otra historia y, bueno, y el final este pues es así, ya parte también de la historia del cine un poco, ¿no? Yo creo que es una peli de Semana Santa, aunque en principio parece que no, pero joder, aunque sea comedia, te quedas con la historia, ¿no? De la pasión vista por los Monty Python.
Y yo precisamente lo que me llama la atención también de esta película es el que haya acabado convirtiéndose en un clásico de la Semana Santa, teniendo en cuenta que cuando fue concebida hubo una polémica tremenda. O sea, yo recomiendo a la gente que lea sobre la historia de la producción de esta película, pero... en el último momento los estudios les quitaron el dinero y tuvo que ser George Harrison, nada menos, el que financió la película, ya debido a su amistad con los Monty Python. Y bueno, en Inglaterra, que donde al menos se mostró en su momento la película, que ya era cosa, hubo una polémica tremenda, hubo debates televisados a nivel nacional. También es curioso que en Suecia se publicitó la película como la película tan graciosa que la han prohibido en Noruega.
Qué buena.
Esto es verídico.
¿Cómo es la frase de no hay mala publicidad, verdad? Es la verdad, sí. Muy buena, la verdad.
En España, de hecho, no sé cuándo se estrenó.
Pues es verdad que en España en ese momento estábamos ya saliendo un poco de la etapa franquista y no sé si estábamos muy acostumbrados todavía a ese tipo de humor, que
era tan
rompedor todavía. Yo creo que para la sociedad de la época, especialmente en España, que claro, no tenía por qué gustar a todo el mundo, evidentemente, pero bueno, yo como digo, la defiendo como película y como obra humorística por encima de todo, más allá de las particularidades, las particularidades de cada uno, que tengamos nuestras creencias y tal.
Claro. Aunque sorprendentemente no es en tanto una parodia, no voy a entrar tanto en detalle, pero no es tanto una parodia de la Pasión de Cristo como tal, porque realmente nunca se ríe en ningún momento de la religión cristiana, sino que nace Brian, que nace junto o al lado de Cristo, y se confunden durante un momento. En ningún momento dicen que él sea Cristo. Cuando lo confunden con un profeta, realmente él todo el rato niega ser un profeta. Cuando le crucifican con gente que ha cometido delitos, no le crucifican junto a Cristo. Quiero decir, hasta cierto punto juega justo en ese límite. Nunca ataca a la religión, pasa otra vez como el príncipe de Egipto, en este caso, en clave de humor. Y es muy gracioso verlo, sobre todo me quiero imaginar la sociedad de la época al verla, ¿no? ¿Cómo pudo ser esa reacción en ese momento?
Pero bueno, es que en definitiva es una sátira muy inteligente y muy bien hecha, pues como poca gente era capaz de hacer en ese momento, ¿no? A nivel de inspiración, de eso de los momentos cumbres también, eso, hay un momento que, pues eso, apedrean a uno ahí que no sé qué había hecho y lo parodian con que las mujeres no podían apedrear al hombre y tenían que ponerse una barba postiza para hacerlo, y bueno, entonces jugaban mucho con todos los momentos estos de las creencias y de los sentimientos religiosos, pero bueno, lo hace con esa capacidad de que te lo pases bien por encima de todo, ¿no? Y que no te sientas ofendido por cualquier cosa, pero bueno, hay gente que es así, tiene la piel más fina.
Y el comentario que ha hecho Miguel precisamente antes sobre que en ningún momento se dice que Brian sea Jesucristo, en ningún momento de la película se hace eso de implícito de ninguna forma. Y resulta que hubo una anécdota que es que fue en un debate que se televisó, no sé si fue en la BBC en su momento, no sé si estaban Terry Jones y John Cleese discutiendo con un obispo o quien fuera, que luego se vio a posteriori que uno de los participantes del debate, cuando fue a ver la película, se perdió los 15 primeros minutos y se pensaba, durante todo el tiempo que vio la película, se pensaba que Brian era Jesucristo. Con lo cual había entendido completamente al contrario.
Moraleja, hay que llegar pronto a la taquilla.
Hay que llegar a tiempo.
Sí. Eso, que aplícatelo.
Ya lo sabía yo, No, además, fíjate que, hombre, yo creo que lo que ha dicho Pablo tiene mucho sentido, porque Pablo Vega, me refiero en este caso a lo de la piel fina, ¿no? Porque es verdad que todo lo que tiene que ver con la religión, al final, lo tenemos que pasar por un tamiz, que es el de que pueda ofender a muchas personas. Y yo creo que de lo que más nos podemos ofender quizá es de las creencias, porque es tan propio, tan de cada uno, que se puede generar. Y puede que la película, después de esta, que más reacciones, tanto positivas como negativas, haya generado, es La Pasión de Cristo.
Sí, sí. Bien, spoilers, más spoilers del programa, porque porque Pablo, Guillermo y Pablo se han hecho a sí mismos, ahora tú me haces a mí. Vamos,
no, bueno, quiero decirte, por supuesto te voy a dejar y te doy mi opinión, pero creo que es... Al final es tan complicado, sí. Si quieres mostrar una imagen de la religión tal y como tú la ves, evidentemente vas a generar este tipo de susceptibilidades.
Para no hablar de la peli de Mel Gibson, que la vais a analizar ahora, quería decir que hay una anterior del 88, así, que es de Scorsese, que se llama La Última Tentación de Cristo, que fue súper polémica en su momento.
Hombre, quieras que no, cuando a Cristo a Cristo que te pongan como el sacrificio definitivo... Y cuando le dan la opción en la película de, mira, si quieres no hay que crucificarte, la acepte, eso sí que puede, hasta cierta medida, hacer sentir a esa gente que vive su espiritualidad tan profunda. Entiendo que se puedan enfadar, repito, entiendo, que no defiendo.
Claro, pero es que al final, si nosotros lo leemos y lo interpretamos correctamente, era una persona, o sea, era un ser humano. En sentido
No vamos a entrar a discusiones teológicas,
no vamos
por
a entrar,
favor.
Pero bueno, que como ser humano... se plantea la duda de la película de Scorsese. Es decir, que tú tienes tu posible vida como ser humano y tienes que elegir si ese es tu destino o no. Por no decir mucho, pues eso, es una posibilidad que se le podría plantear, ¿no? al personaje, en este caso.
Y ahora, en un giro de 180 grados de una comedia que ni siquiera toca a Jesucristo, vamos a pasar a una que se pasa de tocar a Jesucristo.
le ofrezca cacahuetes a mi dios.
No quiero ofender a Apu, pero cuando repartieron las religiones tú debías de estar haciendo pis.
Aquí que mis queridos contertulios están partiendo en dos. Cuando me refiero a tocar, claramente me refiero a todos los latigazos que le metieron al pobre.
De hecho, le tocan tanto que al final le matan.
Ahí está, fíjate, hecho, todos sí, los le latigazos toca. Más los clavos que le meten al pobre Jim Caviezel, o como se pronuncia su apellido.
Caviezel.
Caviezel, ¿es así? ¿El tío de la primera película?
De todos los latigazos que le meten, y de hecho, que es una peli que justo muestra todo lo contrario. Primero, no, es la figura central a la que le pasa todo y explica todo, es al pobre Jesucristo, que en este caso además creo que se muestra con una violencia muy exacerbada. Y al hilo del anterior, tanto del príncipe de Egipto como de la vida de Brian, mientras ahí ciertas cosas que pueden ser un poco más bestias se llevan muy bien hiladas con una forma muy elegante de hacerlas, aquí es todo lo contrario, es una crudeza que creo que es muy exagerada, muy rozando una falsa película Snap. Y creo que ahí es donde Mel Gibson ya se destapó, por decirlo de una manera, lo mal de la cabeza que está.
Próximo julio, dejad que el que está libre de pecado dé la primera hostia.
Pues, bueno, yo no puedo estar más en contra, tengo que decirte, porque creo que, bueno, como católico confeso que soy, yo creo que es una película que todo, bueno, pues todo fiel debería ver, porque...
No estoy diciendo que no haya que verla, ¿eh?
No, yo voy un poco más a eso, cuando dices que la violencia es, evidentemente, es cruda, pero es que él, según se lee en los textos sagrados, fue incluso más violenta. Entonces yo creo que en ese sentido sí que hace Mel Gibson mucho por acercar al espectador, decir, bueno, habláis de dureza, pues aquí la tenéis. Y es una película, yo creo que además hasta a nivel cinematográfico hay aspectos a analizar, como por ejemplo el hecho de que los personajes no estén doblados, que se vea directamente el hebreo.
Eso es bonito.
Y se capte realmente que estás en el momento. O sea, desde que empieza la película en el Monte de los Olivos hasta el final, yo creo que es absolutamente fiel a lo que se refleja en el texto. Y a mí me gustó mucho, la verdad. Es muy dura, es muy cruda. Yo incluso la vi en el colegio con poquitos años. Y yo creo que está bastante bien, ya te digo, para hacer católicos, es un buen eslogan, yo creo. Porque muchas veces se va por ahí dando lecciones, pero esta película refleja aspectos claves que hay que tener en cuenta.
Yo creo realmente, no voy a decir, repito, que esté en contra de la película, ni mucho menos. Creo que hasta ciertos aspectos se pasa demasiado. Lo único, creo que no tergiversa a ningún nivel el mensaje, vamos a poner en este caso de Jesús, para la religión cristiana. Pero dado que el mensaje general es amaos los unos a los otros como yo os he amado, y que en ninguna parte de la película, como alguien que la ha visto, no pase eso hasta realmente, vamos a poner casi el final con su resurrección, que eso es, tengo que admitir que esa parte es muy bonita a nivel cinematográfico, pero creo que se centra más en esa parte demasiado física que en el mensaje. No sé si...
Hombre, tú que eres fan de Tarantino, seguramente te parecería una cosa muy light. Pero, no sé, alguna licencia que igual se toma... Hablo de memoria, porque la película hace mucho que no la veo. Quizá el momento de los cuervos, cuando le pican los ojos, creo que es el más... no sé si lo recordáis ahora mismo, pero creo que es el más duro de la película. Y además creo que es una licencia que se tomó el director en este caso, que podía haberla obviado. Pero yo creo que en este sentido la violencia tiene que manifestarse clara y rotunda. Porque estás contando una historia, ya digo, no quiero repetirme, dura y cruda.
Y además que encaja con el estilo de toda la carrera de Mel Gibson.
Claro,
es Bret Hart hecho al cristianismo.
Y por unir un poco lo que comentábamos antes, yo creo que ningún tipo se hubiese atrevido a hacer esta película al no ser que estuviera tan loquito de la cabeza como Mel Gibson. Pero evidentemente generó muchas susceptibilidades, porque claro, estás mostrando algo... Pues muy duro, ¿no?
Que, por ejemplo, dejaban mal a los judíos, también bueno, se dijo. Y
claro, exactamente. Eso, claro. De hecho,
yo voy simplemente a la historia.
Hubo ciertas protestas tras esta película de que ponían muy mal a los judíos de una forma muy subjetiva, que ni siquiera la Biblia les pone tan mal. Porque es verdad que, vale, al fin y al cabo son hasta cierto punto quien mandan ejecutarle. De hecho, los romanos se lavan las manos a todos los niveles, que de ahí viene el dicho, etcétera. Sin embargo, es verdad que Mel Gibson les pone directamente como malos, como gente que disfruta cada segundo que sufre, y tampoco creo yo que a nivel original de la Biblia en este caso sea tan así.
Bueno, pero yo creo que eso son las tradiciones de la época, el momento, la brutalidad que se vivía en esa época. Yo creo que, de verdad que lo digo sinceramente, no es por venir aquí a contradecirte.
Repito, que esto no venimos aquí a debatir de
claro,
teología.
Claro, por supuesto. No tenemos derecho, eso no, en absoluto. Pero bueno, yo creo que sí que lo muestra bastante bien. Quizá es de las más criticadas, pero yo sigo pensando que hay que verla.
Y eso, un poco lo que dice Roberto, es un poco el esquema de quién se atrevería a hacer esta película. Pues tiene que ser alguien verdaderamente movido por su propia fe y su convicción en que lo que está contando tiene una coherencia y un sentido. Y que para Mel Gibson igual los judíos en esta historia no es que sean malos todos ellos, pero hacen como el papel de los ingleses en Braveheart, que son como el, en este caso, pues el otro lado.
El opresor, ¿no?
El que intenta imponerse a la figura individual, que en este caso es Jesucristo, pero podría ser el mismo en la otra película.
Exacto. Sí. Además es una muy buena referencia y...
Una sorprendente comparativa de un tipo que no está muy bien de la cabeza, también te digo. Y... No tú, Pablo, tranquilo, me refiero a Mel Gibson. Me has mirado ahí un segundo con
pero
mala
si
cara.
Te das cuenta, mira, hasta el último hombre también. Es un tío que tiene su propia creencia, que lucha contra el entorno, etcétera. O sea, tiene un poco como el mismo esquema muchas de sus obras. Y entonces, pues aquí fue con la Biblia de por medio, pero quiero decir que es un poco marca de la casa, yo creo.
De hecho, y casi como apunte final, querría más hacer una pregunta general. ¿Cómo consiguió atravesar las típicas barreras que tiene que atravesar cuando ya has completado una película y empiezas a hacer ciertas pruebas con ellas, en grupos cerrados y a accionistas, etcétera? ¿Cómo debió pasar esas pruebas cuando suelen ser gente muy fina para dejarte pasar varias cosas? Quiero decir, no sé si me llego a explicar.
Con dinero.
También.
No, bueno, yo creo que al final hay alguien que decide que es una película que se tiene que hacer y se hace por motivos que...
Yo estoy hablando de post, Robert, no pre.
Ah,
en post.
Ah, pues
sí. No, pero es verdad que en esa época Mel Gibson tenía todavía un poder importante de decisión dentro de la industria y además él quería, por ejemplo, que gustara a los cristianos, se la enseñó al Papa Juan Pablo II, creo que en esa época, le gustó mucho, entonces ya sabía que tenía el apoyo, por lo menos, de un gran número de base cristiana, de corte cristiano, que iban a ver la película y que les iba a gustar. Y por eso yo creo que se siguió para adelante.
Sí, yo la verdad es que, ya te digo, no tengo nada que decir. Se podría hablar de cosas malas, lógicamente, pero denostar en este caso la película porque el director sea Mel Gibson, que yo creo que es lo que se hizo en su momento. Claro. Y bueno, ¿quién es este señor para venir aquí a dar lecciones de teología? Sería la palabra un poco, ¿no? La frase. Pero bueno.
Y ya creo que es el último apunte, ¿verdad? ¿No tenéis nada más que martillar al pobre señor Gibson?
No, a Jim Caviezel, más bien.
A Jim Caviezel también.
A martillar. Ah, vale. Ojo al chistecito.
Ojo al chiste. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Además, hoy hay un pequeño giro a la habitual, y es que no vamos a tirar el dado, porque el siguiente programa, después de Semana Santa, también será un especial, concretamente con esto. No os lo perdáis porque va a ser un debate bastante interesante. Como siempre, esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí, en Radio UBA. Y ahora os dejamos con Obstacle One de Interpol. A brawl is surely brewing. And begin.